Continuamos en Kale Gorria, en sintonía de Infozazpi Ratia. Vamos ya con la tertulia. Saludamos a Enrique Martínez, que lo tenemos en los estudios de Donostia. Uno, Enrique.
Bueno, Juanmi.
Y tenemos con nosotros también a Nico Moreno. ¿Qué ha hecho, Nico?
¿Qué ha hecho, uno?
Bueno, si os parece, os planteo reflexionar sobre una noticia que hemos conocido este fin de semana relacionada con la impunidad policial. No sé si leeríais ayer en la prensa, creo, en Gara en concreto, que el ACUA ha negado a la jueza que lleva el caso de Íñigo Cavacas, bueno, pues el protocolo para disolver actos vigentes cuando murió Cavacas. Algo, bueno, por lo menos irregular, según diversas fuentes jurídicas. ¿Qué reflexionaríais ante esta negativa del ACUA? Porque públicamente dice que va a poner a disposición de la justicia todo lo necesario para aclarar esta muerte, pero luego parece que en la práctica, Nico, no es así.
Hombre, a ver, yo creo que en cualquier sentido, independientemente del tema del que estamos hablando, independientemente de eso, en cualquier sentido, que un gobierno, en este caso la autoridad, el Departamento de Interior, se niegue a proporcionar a un juez una documentación o un protocolo que éste le ha pedido para evidentemente poder avanzar en su investigación, supone dos cuestiones o supone dos cosas fundamentales. Una, una absoluta falta de lealtad, una absoluta falta de colaboración, y además teniendo en cuenta de que la investigación se refiere a una actuación propia de la policía, en este caso yo creo que no solamente falta de colaboración, sino que entorpecimiento, ¿no? Pero con la gravedad de que por detrás está el gobierno. No estamos hablando solamente de una negativa por parte de la policía, que incluso hasta podría ser quizás lógico, pero es el gobierno quien está dirigiendo la policía, es el gobierno quien debe estar interesado en aclarar y sobre todo en demostrar que está detrás de esas manifestaciones que una y otra vez ha dicho, que está hasta el final, que su inestimable y su indudable voluntad de colaborar y su solidaridad para con la familia. Desde luego los hechos no le están dando la razón, los hechos están demostrando que precisamente las constantes denuncias por parte de la acusación particular y de la propia familia de abandono, de soledad y de entorpecimiento de la investigación, en este caso tenemos yo creo que la prueba más concreta, y además yo resaltaría que es particularmente...
Bueno, algo ha pasado con la conexión de Nico. Enrique, bueno, estaba hablando de mucha gravedad que el ACUA niegue este protocolo.
Hombre, es gravísimo, sobre todo cuando estamos hablando de unas personas que se les llena la boca de hablar del Estado de Derecho, y el famoso Estado de Derecho solo les sirve en cuanto no supone exigencia para ellos. Y luego además es que, primero, me parece, desde el punto de vista de humano, me parece de verdadera inhumanidad no estar junto con la familia, junto con quien está sufriendo, y no ayudar a ellos a que puedan comenzar su duelo y a que puedan superar, vamos, a superar, esto no se supera nunca, pero a que puedan por lo menos convivir con esta tragedia. Y luego además, pues bueno, pues está clarísimo, ¿no? Parece, Juanmi, o sea, cuando no lo facilitas un protocolo que al fin y al cabo viene a ser en cierta medida una norma jurídica, puesto que supone unas pautas para actuar en todo momento, lo que estás haciendo es ocultar algo. Eso, ¿qué protocolo tendrás allí montado para que lo tengas que ocultar? Es que da hasta miedo pensarlo, da hasta miedo.
Bueno, hablando de protocolos, hay otro dato bastante significativo. Es verdad que tampoco tenemos muchos datos, pero se apuntaba ayer en el artículo, antes de ayer, en el artículo de Gara, a una información también bastante llamativa y que podría dar a otra reflexión. Nico, creo que te hemos recuperado, ¿no? ¿Estás ahí?
Sí, sí, sí. Bueno, no sé si ha habido una mano negra por ahí.
Bueno, decía que también hay otra información que me gustaría preguntaros sobre ella, porque ya sabéis que ahora el protocolo ha cambiado, se ha revisado ese protocolo. Y en adelante, en esa revisión, bueno, la decisión sobre el uso de material antidisturbios corresponderá solo al responsable del mando de patrullas, y se elimina la responsabilidad de mandos superiores o de cargos políticos. ¿Os llama la atención este cambio?
Bueno, pues es un paso más, ¿no? Es un paso más en la carrera de despropósitos que está teniendo cuenta, que está teniendo lugar a raíz del asunto de Íñigo Cabacas, ¿no? Es evidente que ahí hay una relación causa-efecto. Cuando todas las responsabilidades apuntan en su momento a Rodolfo Ares, que era el consejero de seguridad en aquella temporada, en aquel tiempo, ahora mismo nos encontraríamos que ante un caso similar ya ese tipo de responsabilidades desaparecen precisamente porque ha habido un cambio en la reglamentación, ¿no? Bueno, yo, perdona que recupere un poco al hilo de lo de antes, es una auténtica historia de despropósitos lo que pasó ya con Íñigo Cabacas, pero lo peor de todo es que en estos dos años lo que estamos viendo es que desde el gobierno vasco los diferentes responsables y desde la Ertzaintza los diferentes responsables están unos a otros tapándose, unos a otros ocultándose, unos a otros defendiéndose, y desde luego este último paso ya de negar el proporcionar a justicia un reglamento interno, algo que simplemente debe ser pues bueno, un documento que no pone en peligro la seguridad de nadie, ni debería poner en peligro la seguridad de nada, demuestra a las claras la nula falta de colaborar y, sobre todo, lo que es peor, extender la sospecha de que aquí se están intentando evitar responsabilidades que en su momento y con el reglamento en la mano tenían nombres y apellidos y tenían evidentemente cariz político, ¿no? El cambio de reglamento en este momento viene a tapar eso, viene a intentar desviar la atención, pero desde mi punto de vista no hace sino dejar más a las claras que en el momento que sucedió lo de Íñigo Cabacas, la muerte de Íñigo Cabacas, había responsables que en este momento siguen todavía en el ejercicio de la política.
Bueno, hay datos, se aportan más datos hoy por parte de Gara interesantes al respecto. Por ejemplo, personas que conocen el funcionamiento interno de la Ertzaintza y de la comisaría de Bilbo no creen posible, como no lo creemos la mayoría, que no se elaborara un registro de la entrega, de la devolución y de la reposición de escopetas y pelotas la noche del 5 de abril del 2012. Algo bastante lógico por otra parte. Bueno, en relación con todo esto, en relación con la... Sí, Enrique, adelante.
Cualquiera que yo, por mi edad, sí, y por mis circunstancias, cualquiera que hemos tenido relación con armamento público, con armamento de la administración, sabemos que el control es específico, unitario, uno a uno, con su número, su hora, su entrada y su salida del armero. O sea, eso lo hemos visto cualquiera, vamos, no hace falta estar en una comisaría. Yo hablo de los cuarteles del ejército, y en los cuarteles del ejército el control sobre las armas de las que disponíamos era exhaustivo, como no puede ser de otra manera, claro.
Bueno, parece que en el caso de Cabacas hay una excepción. Eso parece. Sí. Hablando de modelo policial, ha sido noticia, y aquí en Euskal Herria también lo hemos seguido muy muy de cerca, el tema de Cambies, todas las protestas que ha habido, todas las manifestaciones, también la represión, quedaría también para hablar largo y tendido. ¿Qué os parece cómo ha gestionado el Ayuntamiento de Barcelona todo el tema de Cambies? Porque empieza a derribar el edificio, ve que el tema se le escapa de las manos, de que hay más protesta y más rechazo de lo que esperaba, y dice que entonces quiere negociar una vez que el edificio está derribado. Bueno, ¿cómo os parece que ha gestionado el Ayuntamiento de Barcelona todo el tema de Cambies, Nico?
Pues de una manera lamentable. A mí, salvando las distancias, pero me viene siempre, en el caso de Cambies, me viene Cucucha a la cabeza, ¿no? Por la similitud. En primer lugar, la gravedad de que el propietario del edificio sea el consorcio de transportes, es decir, que no estamos hablando ni siquiera de un interés privado o de una propiedad privada en ese edificio. En segundo lugar, estamos hablando de un edificio que lleva ocupado y en plena actividad efervescente en un barrio como Sants, y que contaba con el apoyo y la colaboración y la dinamización de todo el barrio. 17 años de actividad cultural, de actividad musical, de actividad social, dinamizando un barrio al margen o de la, digamos, o para cubrir el hueco que las instituciones no cubrían en un edificio de propiedad pública, y que se derribe, que no se busque una solución, que no se busque un encaje, pues bueno, demuestra en principio, en primer lugar, una torpeza absoluta, una falta de sensibilidad absoluta, y por otro lado, bueno, revela una ideología realmente muy autoritaria, ¿no?, por parte del señor Trias y de su equipo de gobierno, ¿no? Yo creo que es lamentable y sobre todo, además, que como suele suceder en estos casos, digamos, la pantalla de los incidentes está impidiendo ver el verdadero trasfondo social de del problema, ¿no? Bueno, repito, me parece lamentable, de una torpeza absoluta y sobre todo yo creo que eso deberá tener consecuencias nefastas para el alcalde y para su partido. Yo creo que no hay nada más que decir, porque además se está viendo la represión constante que está pasando y sobre todo que, bueno, algunos aparecen algunas identificaciones con Gamonal. Yo creo que no tiene nada que ver, independientemente de que uno u otro puedan suscitar simpatías, porque aquí estamos hablando precisamente de una actuación dirigida contra una realidad perfectamente establecida y perfectamente entroncada en su entorno social y además apoyada por todo un barrio como es Sants, ¿no?
Bueno, hablando de represión, hemos visto fotografías bastante alarmantes. Es verdad que la pasada noche ha sido la primera sin incidentes desde que desalojaron y derribaron a Can Vies, pero en la manifestación del sábado, por ejemplo, una foto preocupante, Enrique, por lo menos por el tipo de actividad o de actitud que muestran los Mossos de Escuadra. No sé si visteis las fotografías, sí, retuvieron a 200 manifestantes, eran cerca de 200, 300 policías, los acorralaron y los tuvieron durante aproximadamente 2 horas grabándolos a todos uno a uno, identificándolos uno a uno. Bueno, un método policial bastante llamativo.
A mí me parece hasta delictivo. Delictivo en el sentido de que se trata de una usurpación de la autoridad, de un abuso de autoridad, con el único y exclusivo objeto de intimidar y atemorizar a las personas para que no utilicen su derecho a la manifestación, a la expresión y a pedir y a solicitar de los cargos públicos una actuación correcta. Estaba diciendo Nico el desastre que ha supuesto la intervención del alcalde, señor Trias. Vamos, si aquí dimitiese alguien, pues desde luego sería el ejemplo específico de quien debe dimitir por una acción disparatada, pero esa misma actitud de ir contra todo lo que suponga una dinámica social, de tenerle miedo a la movilización social, a la reclamación social, a una sociedad activa, pues esa misma actitud es la que se revela cuando mandas a los Mossos a intimidar, a asustar a la gente, a decir: te voy a poner una multa, voy a cortar tu libertad de expresión, no voy a dejar manifestarte.
Bueno, parece que hay bastantes similitudes, ¿no?, entre lo sucedido en Cambies con lo de Cucuta, lo mencionas tú, Nico, pero en otras cosas sí que son diferentes los catalanes. Bueno, lo digo con un poco de rintintín, pero allí sí que ha dimitido el consejero del Interior. Al final han conseguido que dimita. Cosa que aquí en Euskal Herria, bueno, en Euskal Herria, en concreto en la comunidad autónoma vasca, con Ares, por ejemplo, no se consiguió, y mucho menos, aunque no sé si se ha exigido en este caso con Estefanía Beltrán de Heredia, pero me refiero ya relacionando todo esto con lo de Cabacas, claro.
Sí, no, porque claro, aquí estamos viendo además que hay un pacto de silencio, ¿no? Un pacto de no agresión. Ya lo hubo en su momento y con el cambio de color en el gobierno, con el cambio de responsabilidades, pues tampoco nadie está tirando la alfombra. Al contrario, unos se tapan a otros y hay un corporativismo político entre los responsables de los departamentos y sus respectivos partidos, que la verdad pues da bastante náusea, ¿no?, el encontrar eso. Como cuando el Partido Nacionalista Vasco ha tenido oportunidad, no ya de vengarse, sino al contrario, ha tenido oportunidad de tirar de la manta y aclarar todo lo que hubo y de verdad bueno, cumplir ese compromiso de solidaridad, ese compromiso de transparencia y ese compromiso de apoyo a los familiares de Cabacas, se ha dedicado precisamente a lo contrario, a entorpecer y a tapar constantemente y a defender constantemente la figura de Ares. Se trata de un caso de corporativismo que, como dices bien, en Barcelona, si no me equivoco, ha sido el director de la policía el que ha presentado su dimisión ante su incapacidad para gestionar, pero hasta donde sé, yo creo que es para leer, todavía continúa, pero bueno, en cualquier caso no hay similitudes. En las consecuencias políticas o las consecuencias que está teniendo, pero sí, muchísimas similitudes en el comportamiento. La imagen del sábado de los Mossos de Escuadra, que es una policía que ya tiene un amplísimo historial negro de represión, de muertes incluso en comisaría y por palizas, la verdad está ampliando su mito y está ampliando su historial. Yo creo que desgraciadamente en ese sentido sí hay similitudes entre el negro historial que representa una policía y la otra.
Bueno, os voy a pedir un comentario, porque ayer era noticia en toda la prensa española, también en la prensa vasca, al final que dimite el magistrado del Tribunal Constitucional Español, Enrique López, que era ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial, que fue puesto también por el Partido Popular. Bueno, este también por dar positivo en un control de alcoholemia, por tratarse un semáforo, nos viene a la cabeza lo sucedido con Polo. Últimamente el tema del alcohol se está dando bastantes quebraderos de cabeza a los políticos españoles, más que la corrupción, ¿eh? Y otros temas, parece.
Bueno, este ha dado positivo en muchas cosas, ¿eh? Este ha sido un hombre que ha utilizado el Partido Popular para bloquear la renovación del Constitucional durante mucho tiempo. Se empeñó en que estuviera él cuando es un hombre... vamos a decir significado, es casi el ariete, fue el ariete del Partido Popular en las decisiones y en las manifestaciones del Consejo General del Poder Judicial. Di que ya han superado, ¿verdad?, nombrando a un presidente del Tribunal Constitucional que tenía carné y que pagaba las cuotas del PP. Pero bueno, bien, en el caso de Enrique López, era un hombre que además de tener esto que hablo encima en los medios, era un hombre que se caracterizaba por una muy escasa preparación jurídica suficiente como para estar en el Tribunal Constitucional. Bueno, pues a mí que se tome unas copas, vaya en la moto y se salte un semáforo, pues es de cierta gravedad en un cargo público, pero desde luego de mucha más gravedad me parece todo el historial que tiene acumulado este hombre, ¿no?
Bueno, lo decía antes, Nico, no sé si estás de acuerdo, lo decía antes a un intermedio, que para algunos medios de comunicación parece más grave que un juez, en este caso, o un político de positivo en un control de alcoholemia, que el hecho de la corrupción o de otros temas que realmente preocupan también a la ciudadanía. Y no quitándole hierro al asunto de que se haya saltado un semáforo y que ese positivo.
Yo lo que pasa es que fíjate que creo que es al final esto es el paradigma, ¿no? Es el paradigma del Estado y el paradigma de la situación política que hay en España, ¿no? Evidentemente la corrupción generalizada, la corrupción sistematizada que existe, que es conocida y que en gran parte provoca el que la gente esté harta. Pues es realmente el auténtico cáncer que está taladrando lo que es el sistema político, ¿no? Pero este caso, el caso de este magistrado, para mí es paradigmático, ¿no? O sea, una persona que tiene problemas para entrar, que incluso cuando es propuesto divide al Tribunal Constitucional, porque hay miembros que votan en contra, precisamente pues porque le consideran que es un enchufado y consideran que no está convenientemente preparado, porque estamos hablando en el sistema político, en el sistema, en la arquitectura constitucional, estamos hablando del tribunal más alto, el tribunal que va a decidir las cuestiones en su nivel legal básico. Y de repente, esta persona que entra con calzador, por la cual el Partido Popular hace una apuesta fundamental, se la juega, le importa un rábano, las formas, y precisamente va este, y ojo, no se ha dado positivo y se ha saltado un semáforo, sino que iba sin casco, además, o sea, es ya, para mí es un paradigma de todo lo que está pasando, ¿no? O sea, esta gente, estas personas que se sienten por encima de la ley, se sienten por encima del bien y del mal y están absolutamente protegidas, al final en su vida privada no están haciendo sino lo que yo creo que realmente están trasladando a la opinión pública y a la vida pública que tienen, ¿no? Es grave, desde luego es grave su caso, como particular es mayor, es más grave por tratarse de una persona de la judicatura, pero yo creo que es absolutamente paradigmático, repito, y absolutamente reprochable, ya que se trata de una persona del Tribunal Constitucional, ¿no? Y bueno, eso refleja muy bien a las claras el tipo de valores y el tipo de decencia con que se mueven en ciertos círculos y en ciertos niveles del gobierno, del Estado y del Partido Popular. Bueno, realmente todo empieza a ser bastante nauseabundo ahí.
Quedan 2 minutos para las 9 de la mañana y por no terminar con mal sabor de boca, ¿qué planes para el domingo, Nico, Enrique, de cara a la cadena humana de Gure-Sudagó?
Bueno, yo no puedo ir, ¿no? Por mi circunstancia específica, pero desde luego no perderé pauta, estaré absolutamente pendiente.
Bueno, que sepas, Enrique, que nosotros aquí en la radio, junto con muchos otros medios de comunicación de Euskal Herria, haremos un seguimiento, ¿eh? Así que opción de seguir en directo cómo se vive la cadena humana tendrás.
Ya pensaba que InfoSaspi no iba a dejar eso sin la cobertura conveniente, que supongo cobertura que en otros medios públicos no encontraremos, pero bueno, está InfoSaspi.
Bueno, Nico.
Yo voy a tener suerte, me ha tocado mi metro aquí cerca de Lorrio, así que voy a pasar un día con la familia, con los amigos, y luego esperemos que haya buen tiempo y sin más. O sea, el día está cubierto ya, solamente esperar que el buen tiempo nos ayude ese día, porque el buen ambiente va a estar asegurado. Luego le tenemos la fiesta en Durango, bien, es una semana que empieza hoy, pero que ya tiene un buen fin de semana asegurado. Realmente yo creo que el ambiente ya se empieza a notar, la efervescencia con todo lo que rodea a Gure-Sudagó está ahí, y más allá de que haya por ahí intentos de ensuciar las campañas o de invisibilizarlas o de silenciarlas, esto está en marcha, los apoyos están aseguros, y a buen seguro que aparecerá ese día mucha más gente que no ha tenido tiempo de dar su nombre, o que simplemente pues no lo ha considerado, y al abrigo del ánimo y al abrigo del calor se animará. Un buen día.
Bueno, pues el próximo lunes hablaremos ya de la cadena humana, de sus resultados cuantitativamente, y sobre todo ya empezaremos a analizar, después de ese punto de inflexión, cualitativamente, qué debe suponer todo esto. Nico Moreno, Enrique Martínez, Miami Esker, ¿dónde pasa?
Soy.
No seguís.
Bueno, Enrique,
un abrazo, Nico.